El Instituto Mexicano de la Radio presenta Audiencias IMER, un espacio para mantener el diálogo, consolidar la comunicación y garantizar los derechos de nuestro público radioescucha. Audiencias IMER.
Hola, hola, muy buena tarde, comunidad de Audiencias IMER. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Ya llegó otra mitad de semana para enlazarnos en este programa de la Defensoría de Audiencias del Instituto Mexicano de la Radio, Audiencias IMER, con el gusto de siempre de escucharnos, de reunirnos en la reflexión. Les saluda Laura Martínez Águila al frente de los micrófonos y de la Defensoría de Audiencias de IMER, y con eso también nos da mucho gusto saludar otra semana a nuestras audiencias de las emisoras enlazadas para que puedan escucharnos, por ejemplo, nuestras audiencias de la XEB, de Reactor, Opus, Horizonte Jazz, Radio Lagarto, Radio Imer, La Poderosa, Estereoísmo, Órbita, Fusión, Yucatán FM, La Popular y la señal por internet, aunque todas tienen su micrositio para que las puedan escuchar por internet, pero la primera, la que sentó las bases, Radio México Internacional, en el www.imer.mx/RMI. Bueno, este miércoles, querida comunidad, porque además mayo ha sido un mes intenso, ¿no? Entonces, en esta ocasión vamos a darle un poco el giro de tuerca a los temas que hemos conversado este quinto mes del año, y vamos a reflexionar acerca de la situación de las mujeres en migración. ¿Qué ocurre con las mujeres que son migrantes? No únicamente en nuestro país, sino mujeres en distintos tipos de que se encuentran en una situación de movilidad humana. Y para ello agradecemos mucho que esta tarde nos acompañe Miriam, colaboradora para el Instituto para las Mujeres en la Migración, el IMUMI, por sus siglas. Miriam, buenas tardes y bienvenida a Audiencias IMER.
Hola Laura, buenas tardes y buenas tardes al auditorio.
Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión, Miriam. Tuvimos la suerte de coincidir también en ese evento de Santiago de Chile, en una reunión con la Red de Periodistas Feministas de Chile, y ahí el trabajo que compartiste, que realizabas en IMUMI, pues nos resultó muy interesante para Audiencias IMER, así que si te parece bien vamos a comenzar la conversación con que nos platiques un poco acerca de el Instituto para las Mujeres en la Migración, cómo es que ustedes dan el acompañamiento a las mujeres migrantes, por favor.
Sí, muchas gracias. Pues sí, como bien dices, colaboro en el Instituto para las Mujeres en la Migración, IMUMI, por sus siglas. Somos una organización de la sociedad civil que parte de nuestro trabajo fundamental es el acompañamiento y la asesoría jurídica a las mujeres en la migración y sus familias a través de diferentes áreas que componen nuestra clínica jurídica, como es el área de derecho migratorio estadounidense, el área de derecho migratorio mexicano, de asilo, de niñez y adolescencia migrante, el derecho familiar y también nuestra área psicosocial. A partir de este trabajo que hacemos, ya sea de asesoría o acompañamiento a las mujeres en la migración, también vamos generando un proceso de investigación a través de nuestro equipo de investigación y un trabajo a la par de incidencia en políticas públicas. Básicamente, nuestra forma de funcionar es vamos revisando los casos que van llegando, vamos mirando cuáles son, hay algunas situaciones que se repiten, aunque cada caso es diferente, pero digamos tienen comunes denominadores, y a partir de ahí hacemos un proceso de investigación y un proceso de incidencia. En el proceso de investigación vamos revisando qué es el cambio que se necesita para que estas mujeres en la migración no se enfrenten a ese reto o a esos retos que identificamos, y una vez con esa identificación, pues tratar de hacer incidencia para que se cambie de fondo esa situación y que impacte a muchas más mujeres de las que atendemos en nuestra clínica jurídica o incluso de aquellas que ni siquiera saben que existimos como organización. Un ejemplo que les puedo contar ahora es el tema del acceso a la educación. y el tema del acceso a la nacionalidad mexicana. Nosotros empezamos a registrar por 2013, 14, muchos casos que llegaban diciendo no puedo inscribir a mi hija o a mi hijo a la escuela o no puedo hacer su continuidad escolar porque me piden un documento mexicano. Mucha de esta niñez es niñez binacional, que tiene derecho a la nacionalidad mexicana, pero por no tener un documento mexicano, pues no podían acceder a la escuela o accedían en calidad de oyentes. Empezamos a identificar muchos casos así, un proceso de investigación a través de acceso a la información, a través de lo que hay público, para saber de qué población, el número de población que estábamos hablando, en qué, digamos, documento o en qué normativa tendría que haber el cambio para que esta niñez no viviera eso y en consecuencia, pues tampoco sus mamás se enfrentaran a eso. Y vimos que era con la Secretaría de Educación Pública. En 2015 logramos que se modificaran las normas de control escolar y después en trabajo en grupo con otras organizaciones logramos que en 2017 se hiciera una reforma a la Ley General de Educación. No quiere decir que hoy no siga pasando, pero digamos hay un cambio ya en términos legislativos. Y con el tema de la inscripción de la nacionalidad mexicana, fue un proceso parecido. Había mucha niñez que tiene derecho a la nacionalidad mexicana porque su mamá o su papá o ambos son mexicanos. Sin embargo, había un procedimiento llamado apostilla, que es básicamente un sello que se debe colocar al acta de nacimiento de esa niña o niño donde la fue, digámoslo así, registrada o registrado. Pero una vez en México es un proceso o es un trámite difícil de conseguir, sobre todo si ya estamos hablando de niñas y niños que nacieron en Estados Unidos y que sus familias fueron deportadas a México. Difícilmente la mamá, el papá o la familia va a poder regresar a Estados Unidos a hacer ese trámite. Bueno, logramos hace unas semanas atrás que por fin se quitara el requisito de apostilla para la inscripción de la nacionalidad mexicana y eso pues va a impactar a por lo menos 1,500,000 de niñas, niños y adolescentes que están viviendo en México que nacieron en Estados Unidos principalmente con papá, mamá o ambos mexicanos. Y eso es parte de nuestro trabajo, ¿no? Vamos haciendo esta identificación a través de los casos, a la par que vamos acompañando a las mujeres en el caso y también un acompañamiento psicosocial. Y es parte, ¿no? Estos dos ejemplos son, digámoslo así, ejemplifican el trabajo que hacemos. Todos nuestros servicios son gratuitos y básicamente es parte de lo que vamos trabajando. Y también, por supuesto, nosotras en 2010 es que se funda, o digamos, oficialmente la organización. Y básicamente lo que buscábamos era hacer visibles cuáles son los retos que enfrentan las mujeres en los diferentes procesos migratorios que son diferentes a los hombres y que era importante hacerlos visibles para poder atenderlos.
Miriam, qué buen ejemplo nos acabas de dar, fíjate, porque además es cierto, hay muchas de las condiciones burocráticas de documentos que se le solicitan a las personas migrantes y que al no tenerlos les están vulnerando otros derechos. En este ejemplo que nos das es un claro ejemplo de vulnerar el derecho a la educación, pero también en otros niveles cuando se trata de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Entonces hay otros derechos que están de por medio ahí, digamos, no siendo tomados en cuenta únicamente por no haber cumplido con un requisito de una documentación para el acceso a ese derecho. Y en esta incidencia que han logrado tener a lo largo de 14 años desde que ustedes existen como asociación civil, ¿cuáles han sido algunos de los patrones o de los comunes denominadores que han percibido que las mujeres en situación de migración enfrentan de manera diferenciada respecto de los hombres?
Mira, de entrada decir que aunque sabemos que las causas de la migración son multifactoriales, que no es solo una causa, ¿no? Que hace que las personas migren. En el caso específico de las mujeres, la violencia de género es una de las principales causas que empujan a las mujeres a migrar. Y esta violencia de género es transversal a su experiencia migratoria. Es decir, muchas de ellas es la razón por las que o una de las principales razones por las que salen de sus países, pero también las acecha a lo largo de todo su tránsito migratorio, las recibe en los países de destino y las vuelve a recibir a su retorno de origen. Sea un retorno voluntario, no vuelve este sistema las vuelve a recibir con estas violencias. Muchas veces estas violencias de las que están escapando las vuelven a experimentar, en el caso específico de México, en México las vuelven a experimentar, o experimentan otras violencias que se van sumando a esas violencias de las que escaparon. Entonces, esa es una de las principales razones de las mujeres para migrar. También tiene que ver con, por supuesto, pobreza, perdón, y desigualdad. Tiene que ver con persecución, ya sea hacia ellas o hacia sus familias. Entonces, esa es una de las como diferencias que podemos ver entre la migración masculina o de los hombres y la migración de las mujeres, aunque los hombres también escapan de contextos de violencia, mismos contextos de las que las mujeres también están insertadas, pero este componente de género sí hace la diferencia en ese proceso migratorio. Por eso es importante señalar o decir que las mujeres es decir, no solo viven o experimentan un solo tipo de violencia en los diferentes procesos de la migración que las atraviesan, ¿no? Ellas en todas sus formas y manifestaciones de la violencia de género, desafortunadamente está presente en su vida y en su experiencia migratoria.
Gracias, Miriam, por esa aportación. Y claro, el enfoque de género siempre es algo que se pierde de vista en los grandes fenómenos por analizar, pero que te agradezco que nos hayas mencionado ahorita en tu segunda intervención esos patrones diferenciados de las distintas violencias y poder mencionarlas en plural cuando hablamos de las mujeres y la situación de migración. Ustedes no se muevan, querida comunidad de audiencias Cimer. Vamos a la única pausa que tenemos en el programa y ya regresamos.
Estás escuchando Audiencia Cimer. En un momento regresamos.
Fuimos y regresamos rápidamente, querida comunidad de Audiencia Cimer. Y ya lo saben, a la vuelta les recordamos los medios de contacto con la Defensoría para que puedan escribirnos, nos envíen un mensaje en el Facebook y en el Twitter o X con un sencillísimo @audienciacimer al correo electrónico que ya conocen, audiencias@imer.com.mx. Y el micrositio de la Defensoría, en donde pueden encontrar este programa y todos los anteriores que hemos hecho en Audiencias Cimer, los pueden consultar y volver a escuchar en el www.imer.mx/audiencias. Esta tarde nos encontramos conversando acerca de la situación de las mujeres en migración, cuáles son algunos de los aspectos en los cuales es importante tener una perspectiva y una mirada de género. Y agradecemos la entrevista que tenemos esta tarde con Miriam, quien es colaboradora para el Instituto para las Mujeres en la Migración y MUMI, una organización social. Y Miriam, antes de irnos a la pausa, nos mencionabas, además de tu primera intervención que fue muy nutrida, el trabajo de incidencia que realizan en IMUMI, porque hay muchos aspectos que, si bien la migración es multifactorial, pero hay ciertos comunes denominadores, entre ellos las mujeres saliendo de contextos de violencia de género y enfrentando otras distintas violencias a lo largo de su tránsito. Y en ese sentido, comentabas que ustedes hacen un trabajo de una clínica jurídica con mira a la incidencia. En ese sentido, Miriam, platícanos un poco acerca de esta colaboración y esta incidencia que en IMUMI han realizado para acompañar y dar ese abrigo como clínica jurídica a personas migrantes. ¿Cuáles han sido como algunos de los casos que ustedes identificaron que la perspectiva de género estaba faltante y que requirió una acción por parte de ustedes?
Sí, mira, por ejemplo, a través, como ya les decía, que la clínica jurídica, que es donde vamos identificando los retos que van enfrentando las mujeres a través de los casos, porque, como les decíamos, la apuesta no es solo resolver los casos, sino poder llegar a un cambio mucho más profundo. Por ejemplo, en el caso de las mujeres solicitantes de asilo, que desde hace ya más de una década, 4 de cada 10 solicitudes de asilo en México son de mujeres. Y si a eso tú, digamos, como vemos la fotografía completa, que es por qué están saliendo estas mujeres, lo que empezamos a mirar o lo que está, digamos, ahí colocado, pero que pocas veces se mira, es la importancia de revisar los casos de solicitudes de asilo de las mujeres desde esta mirada de género. Y no solo, porque además eso lo permiten la ley, la legislación mexicana en materia de asilo, señala que una mujer puede ser reconocida como refugiada por cuestiones relacionadas con la violencia de género. Entonces, ahí era importante, o es importante, es parte de lo que estamos trabajando ahora, es poder justo hacer este trabajo de incidencia para que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que es la instancia en nuestro país que revisa las solicitudes de asilo de las personas, pueda hacer este análisis en el caso de las mujeres con estos lentes de género y que se puede identificar o se pueda reconocer que una mujer es reconocida, vaya como refugiada en nuestro país por cuestiones vinculadas al género. Y esta parte es importante porque muchas veces lo que veíamos es que las mujeres eran reconocidas como refugiadas, pero por el vínculo que tenían con su pareja o su compañero, porque era quien hacía el trámite de solicitud de asilo en nuestro país y, digamos, en consecuencia había esta o alcanzaba a las mujeres por este vínculo que tenían, pero no eran, no había o no sigue. Sigue haciendo falta un análisis específico de las condiciones de las mujeres. Esa es una forma de mirar cómo hay una distinción entre lo que sucede con las mujeres y lo que sucede con los hombres y por qué es importante. Incluso muchas mujeres podrían estar viajando con quien ejerce violencia y por eso también, ¿no? Es importante hacer esa distinción en el caso del acceso al asilo. En el caso, por ejemplo, en temas de derecho familiar, muchas veces tienen que ver con divorcios a través de las fronteras, pensiones alimenticias a través de las fronteras y estas cuestiones que difícilmente nos las cuestionamos si tiene que ver con la migración de un hombre. Pocas veces nos miramos si un hombre se fue y muchos nos conocemos muchos casos, ¿no? Lo hemos visto cómo se va un hombre o se va la pareja y inicia una nueva relación en el país donde esté actualmente y la pareja que tenía aquí sigue acá y hay pocas veces se cuestiona si puede haber este proceso de divorcios a través de las fronteras. Entonces, es parte de lo que vamos viendo con el tema de la niñez y la adolescencia también, cuáles son sus necesidades específicas. Recordemos que antes de ser migrantes, pues son niñas, son niños, son adolescentes que necesitan también atenciones específicas, ¿no? De acuerdo a la edad en la que están transitando y también de acuerdo a las necesidades que representan. Entonces, todo esto, ¿no? Va generando esta necesidad de mirar bajo los lentes del género las dinámicas de las mujeres en la migración y sus familias, qué pasa con el tema del acceso a la salud, sobre todo a la salud reproductiva, sexual y reproductiva, en específico a la salud reproductiva de las mujeres, qué pasa cuando son víctimas de violencia y quieren levantar una denuncia y muchas veces no les toman la denuncia porque lo primero que anteponen las autoridades es su situación migratoria. En el caso del acceso a la salud, muchas veces, aunque está garantizada en la legislación mexicana, el acceso a la salud para las personas migrantes, en el caso, digamos, enfocándonos en las mujeres, muchas veces no las quieren atender porque nuevamente se sobrepone su situación migratoria a la atención médica que deben de recibir o hay esta violencia obstétrica y aunque es real que la violencia obstétrica o la violencia en los espacios de salud no es específico hacia las mujeres migrantes, sí el componente migratorio hace que esas violencias se exacerben en comparación con, digamos, la población mexicana.
Oye, Miriam, qué fuerte eso que nos estás compartiendo, porque muchas veces pasamos por alto que esa condicionante, que no debería ser en ningún momento una condicionante para la garantía de un derecho humano, como es el derecho humano a la salud, el derecho humano a la salud sexual y reproductiva. Pero el hecho de que la condición de migrante para las mujeres se anteponga antes de la mirada de la persona y de una persona con derechos humanos para garantizarle es muy fuerte y también nos deja ver cómo la labor de ustedes, además de incidir con las personas, las mujeres y los casos que atienden, también nos demanda una mirada institucional o a repensar institucionalmente cómo es que atendemos a las poblaciones en nuestro país. Y en ese aspecto, Miriam, ¿cuáles han sido algunas de las principales alianzas o sinergias estratégicas que en IMUMI ustedes han desarrollado para ir ampliando esta posibilidad de incidencia en derechos como el derecho a la educación, el derecho a la salud, una mirada que también es súper compleja a los derechos de niñas, niños y adolescentes con mirada de género? Entonces, para ustedes, ¿cómo ha sido esa articulación quizá con otras asociaciones civiles para reforzar este trabajo que realizan?
Sí, como IMUMI, nosotras trabajamos en red, es decir, trabajamos con otras organizaciones de la sociedad civil en la región, ya sea, es decir, México, Centroamérica, Estados Unidos. Somos parte de diferentes redes también, algunas muy específicas, como por ejemplo el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, que en específico vemos ahí cuestiones vinculadas a la parte legislativa de aquí en México. Hay otras organizaciones específicas con el caso de niñez, por ejemplo, ahora, o bueno, no ahora, pero somos parte de esta coalición que está buscando que quienes están ahora en algún proceso de candidaturas puedan firmar una iniciativa de compromisos con la niñez, dentro de la niñez en general en el país, en específico, o parte de uno de las líneas de trabajo tiene que ver con la niñez en contextos de movilidad, y esta es parte también del trabajo, pero también una cuestión importante para nosotras es el acceso a la información, el acceso a la información para las mujeres en la migración. Y desde ahí también hemos generado un vínculo continuo con periodistas de la región y redes de periodistas que también puedan ayudarnos desde el trabajo que hacen a difundir información y que las mujeres en la migración puedan tener esa información y puedan tomar las decisiones con lo que ellas decidan, lo puedan tomar con la mayor información que puedan tener y que puedan ser menores los riesgos que puedan correr. Entonces, no solo es esta red o estos vínculos con redes de las organizaciones de la sociedad civil, sino también en la academia y también con periodistas.
Buenísimo, Miriam, eso está muy interesante y qué bueno saber que también ustedes están en esta red promoviendo el Pacto por las Infancias. Si no me equivoco, tiene que ver con Su Futuro es Hoy, esa iniciativa. Entonces, bueno, para agradecerte que nos hayas dado esta entrevista en Audiencia CIMER, que nos hayas acompañado y compartido con tanto detalle el trabajo que ustedes desarrollan en IMUMI. Muchas gracias por habernos acompañado, Miriam.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, solo recordar, en X estamos como @imumidf, en Instagram como @imumi-mx, en Facebook nos pueden encontrar como imumiac y por supuesto a través de nuestra página de internet www.imumi.org.
Perfecto, Miriam, ahí ya tenemos las redes sociales para seguirles. Y a ustedes, querida comunidad, les agradecemos que se hayan quedado a esta emisión también, que si les despertó la curiosidad, ahí pueden encontrarlas en sus redes sociodigitales. Nosotros en Audiencia Sin Ver nos encontramos la siguiente semana en la conducción Laura Martínez Águila, producción y realización Rose Arzate, y agradecemos al equipo de los controles técnicos en todas las emisoras enlazadas. Cuídense mucho y hasta la siguiente semana.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó Audiencias IMER. La Defensoría de las Audiencias la construimos todas y todos. Todas y todos. Instituto Mexicano de la Radio. Somos Radio Pública.